Buenos días, estimados colegas, estimadas colegas. Yo voy a hablar efectivamente de lo latino en la historiografía global desde una experiencia, pienso que bastante original, que es la experiencia de la red temática internacional Historia a Debate. La globalización, y esto que voy a decir exigiría probablemente profundizar más, pero yo voy a tratar de ofrecer una experiencia concreta de mis argumentos más que desarrollar estos teóricamente. La globalización, decía, trastoca radicalmente las relaciones internacionales en su conjunto y dentro de ellas las relaciones académicas entre universidades y dentro de cada área de conocimiento de las que cultivamos en las universidades y en los centros públicos de investigación. Decía que queremos dar un ejemplo de cómo esa perturbación radical que provoca la globalización en las relaciones académicas puede tener un resultado positivo. Es esta red académica de iniciativa latina, Historia Debate, que entre los años 1999 y 2006 ha vivido un acelerado crecimiento en Internet. La página web de Historia Debate está cerca ya de los 3 millones de visitas, lo que tiene un valor importante por tratarse de una temática bastante especializada y teóricamente minoritaria entre los propios historiadores. Y a través de listas de correo electrónicos, pues mantenemos en contacto diario pues cerca de 7.000 colegas de 350 universidades de 50 países. Realizamos, así empezamos, actividades presenciales, fundamentalmente los congresos internacionales de Historia y Debate, que prepararemos ya el próximo curso, la cuarta edición, y sobre todo actividades digitales diarias de tipo académico y también bastante fuera del formato habitual de intercambio académico que hemos conocido hasta ahora. Eso nos posibilita debates, reflexiones, dar a conocer investigaciones, posturas e intentar la construcción, mejor la reconstrucción del consenso existente en nuestra comunidad académica internacional alrededor de lo que debe ser el oficio historiador en este siglo que ha comenzado. Es un fenómeno único, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas para nosotros. Hay tres novedades a través de la experiencia de Historia Debate que pueden ayudarnos a entender lo latino en este mundo global. Primero, ayudarnos a redefinir qué es lo latino en esta era global. Segundo, demostrar que es posible un intercambio igual entre Europa y América, concretamente entre la Europa Latina y la América Latina. Y tercero, que es posible y necesario una voz propia latina en una comunidad académica internacional, en este caso la Comunidad Académica Internacional de Historiadores. Nosotros, digo, no queremos demostrarlo tanto teóricamente como prácticamente. Historia de Debate representa ya eso, una nueva historiografía latina y a la vez global, fruto de tres circunstancias objetivas. Primero, que la temática que nosotros tratamos viene a llenar un enorme vacío en nuestra profesión por su larga y profunda tradición empírica positivista. Me refiero a la temática que tiene que ver con los métodos, con la teoría, con la historiografía, con la reflexión continua de la relación entre historia que se escribe e historia que se hace entre historiadores y sociedad, incluyendo la didáctica de la historia, los problemas de los historiadores, incluidos los problemas laborales de las jóvenes generaciones. Esta es la temática de Historia de Debate. Este vacío previo explica la expansión de este movimiento historiográfico internacional de origen latino. Y otra circunstancia favorable también es el auge de Internet en las relaciones académicas y el auge del castellano en las relaciones diarias en todo el mundo, prácticamente en todos los continentes. El castellano es ya en Internet la segunda lengua de uso, después del inglés, claro, y después del chino también, me refiero, la segunda en las lenguas internacionales, lo cual es algo absolutamente inédito, porque siempre hemos ido detrás, no solo del inglés, sino del francés, del alemán y a veces incluso del italiano. Este avance de Internet, que es un avance democrático en las relaciones internacionales, y el avance del español como idioma de uso fuera del país de origen y fuera incluso de los países latinoamericanos, pues contribuye a generar una nueva latinidad propia de la era que nos toca vivir, que está todavía, como sabemos, en construcción. Estos factores objetivos explican que naciera esta nueva historiografía latina de vocación e intención global, y como factor subjetivo el hecho ya anterior a nuestro aterrizaje en Internet, y es la realización en 1993 en Santiago de Compostela del primer Congreso Internacional Historia de Debate, donde ya se sentaron las bases de una red temática de tipo convencional a través con contactos, pues eso, a través de cartas, de viajes, de llamadas telefónicas, congresos presenciales y esto, ¿no? Que nos hubiera llevado este sistema convencional a pues dos décadas, llegar a donde hemos llegado a partir de 1999 a través de Internet. Precisamente aquí está ante nosotros uno de los fundadores de esa etapa prehistórica de Historia y Debate, Francisco Vázquez, ex decano de esta facultad. Estamos creando, por lo tanto, un espacio académico multinacional que se superpone, no sustituye y redefine los preexistentes. Quizá esa redefinición donde se va a notar más es en las especialidades académicas, porque van a dejar, están dejando ya de estar encerradas dentro del marco gremial y se ven obligadas, y algunos lo animamos, otros lo lamentan, a adaptarse a un ámbito global que choca con nuestro espíritu de especialidad, especializado excesivo. Esta es la paradoja de la globalización: diluye las fronteras, facilita la interconexión global, la interconexión mundial, y al mismo tiempo refuerza identidades de siempre, como hablando ahora ya de más de historia que de historiografía, identidades locales, nacionales, regionales, continentales. En realidad, a las identidades de siempre que sobreviven son redefinidas a su vez por la propia globalización, de manera que yo ya resumo esta parte diciendo que lo que va a incidir más en las comunidades de historiadores a la hora de crear consensos y definir nuestras disciplinas en el futuro van a ser más las comunidades globales que las locales, nacionales y de especialidad. Esa es, digamos, la hipótesis, que habrá que esperar a confirmarla o no con el paso del tiempo. Somos, por lo tanto, o queremos ser una comunidad académica de nuevo tipo, lo cual quiere decir que intentamos construir una comunidad académica no sujeta a las jerarquías tradicionales, o por lo menos menos sujeta que el resto a las jerarquías tradicionales de tipo académico, gremial, políticos, nacionales, etc. Eso, claro, hubiera sido misión imposible si no fuera por Internet, que es un medio, pues el medio más barato, más accesible y más democrático, si se quiere hacer de él un medio democrático de comunicación que permite esta horizontalidad que es vital cuando, en nuestro caso, queremos realmente que nuestro nombre, Historia Debate, tenga que ver con el contenido de nuestras actividades. La horizontalidad es vital para que exista debate, libertad de debate y debate efectivo, y para que pensemos por nuestra propia cabeza. Pensar todos que los debates que durante estos 7 años diariamente hacemos sobre la objetividad en la historia o lo latino en la historiografía global o la antropología y la historia son debates donde no entran las citas de autoridad en los mensajes que intercambiamos por falta de espacio. Por lo tanto, hay que exponer opiniones propias. Y eso le da una vivacidad y una espontaneidad que los formatos académicos más habituales, los papers, artículos, libros, etcétera, pues naturalmente tienen una parte oculta que insisto, en los debates en Internet, menos formales académicamente, aparece a la superficie y nos da a conocer de entrada pues cómo es realmente nuestra comunidad académica. Cosa que no es fácil porque se manifiesta a veces menos en los congresos y en las revistas académicas y más en lo que se dice en los pasillos y en los despachos. En lo que el medio de comunicación que nosotros utilizamos está entre ambos niveles, lo más oculto y lo más explícito. Y nos permite, pues, eso, un nuevo acercamiento al estado real de nuestra comunidad académica, condición previa, el conocimiento de este, para intentar transformarla en un sentido, se supone, que positivo, por lo menos de intención positivo. Somos conscientes que vivimos en un contexto de globalización acelerada y, por lo tanto, que el fenómeno de la nueva historiografía latina es parte de un todo, precisamente esos años que aquí ponemos como inicio y final de la formación de esta nueva historiografía digital, 1999 hasta el año actual, son los años en los que hemos vivido pues eso, la aceleración de la globalización por arriba y el nacimiento de lo que se llamó antiglobalización, después altermundismo por abajo, con un éxito para el segundo muy notorio en un plazo muy breve. Seattle inmediatamente se puso al mismo nivel, si no lo eclipsó, a Davos. Los foros de Porto Alegre pues se mantienen como todos bien sabemos, y el 15 de febrero del año 2003 el Foro Social Mundial logró una manifestación mundial contra la guerra de Irak que no tenía precedentes históricos por el modo de convocatoria y el número de manifestantes y que marca pues el regreso a la historia de un sujeto social ahora global, lo cual es algo que tiene una incidencia en lo que estamos hablando aquí muy directa, porque en historia y en ciencias sociales sus momentos de auge y sus momentos de depresión tienen mucho que ver con la acción histórica de la sociedad civil y ahora vivimos un momento feliz en este sentido. También en España, a partir de las movilizaciones que contribuyeron a cambios de gobierno entre el año 2001 y 2004. Ahora vivimos un momento fundamental sobre qué globalización y qué tipo de globalización va a imponerse en este siglo, que nos afecta también a los que nos movemos en ese campo secundario, pero para nosotros principal, que es la globalización académica. Me refiero a los resultados electorales favorables a los demócratas en las elecciones norteamericanas, al Congreso y al Senado, que dan a entender ya que se da por fracasado la guerra de Irak, y que se está buscando una salida que recuerda muy mucho a lo que pasó en los años 70 con la guerra de Vietnam, igual que el desenlace en aquel momento. Esta vez creo que el movimiento social global va a encontrar y todos los que somos contrarios a una globalización unilateral controlada militarmente por los Estados Unidos va a encontrar un éxito y un nuevo punto de partida en los fenómenos que se produzcan en los años y meses siguientes en la resolución de la fracasada ocupación de Irak. Por lo tanto, estamos en un todo, queriendo contribuir desde la profesión de historiador a que este final sea lo más feliz posible, que es la globalización del mundo, y empezando por dar ejemplo nosotros mismos y globalizando nuestra propia actividad. En Historia Debate estamos en cierta posición de ventaja, como red global, como historiadores respecto a otras disciplinas. Eso, cuando asisten a nuestros macro congresos, todos los colegas nos lo dicen, quizás porque hemos vivido la crisis de las grandes escuelas renovadoras del siglo pasado con más fuerza, no sé, y estamos en ventaja como latinos, obviamente, respecto desde luego de otras culturas, la francófona, la germanófila, etcétera, pero también la anglófona, que es en este momento la que todavía predomina de una manera relativa en Internet y en general, pero sobre la que nosotros naturalmente estamos, podemos superar, teniendo en cuenta las nuevas iniciativas históricas que marcan el futuro que están haciendo de determinados países latinoamericanos y poniendo esto en comparación con los movimientos retardatarios que los gobiernos norteamericanos y las alternativas que nos proponen para el mundo que viene pues tienen, ¿no? Entre esas dos cosas el mundo elige naturalmente la experiencia latina sobre la experiencia de George Bush y la propuesta de los neocons en Estados Unidos. También van a elegir eso una parte importante de la sociedad norteamericana a su manera. Lo latino antes y después de la globalización. Hablamos de lo latino y lo que hay que destacar, en mi caso como historiador, es obligatorio que se trata de un concepto que atraviesa toda la historia y cambia de contenido conforme se producen los cambios de, como decíamos cuando éramos jóvenes, de una formación social a otra. Esto nace en la antigüedad, en Roma, en Lacio, es el origen de la Italia romana, y desarrollada en la transición de la República al Imperio, el latino es el que habla en Europa latín, ¿no? Europa y... En la Edad Media el latín clásico transita hacia el latín vulgar y de ahí surgen las lenguas romances y que se habla en la propia Italia, en Francia, Portugal, España, etcétera, de manera que en la Edad Media los latinos son los que hablan en Europa exclusivamente las lenguas originadas del latín. El gran salto del concepto de lo latino es consecuencia de la conquista de América por parte de Europa, ¿no? Y donde España jugó un papel, como sabemos, colonizador importante. Entonces, lo que aquí se llamó la Edad Moderna y allí se llama la época colonial, pues supuso ampliar a los pueblos colonizados el uso del español, ¿no? Y del portugués, de manera que lo latino ya se extiende al otro lado del Atlántico y ya incluye las culturas originarias latinoamericanas. Y ya en su definición final, en la época contemporánea, en Europa y la época de la independencia en América Latina, el concepto latino está vinculado al concepto de América Latina, es decir, al conjunto de estados independientes al sur del Río Grande, surgidos en el siglo XIX. Este carácter americano de lo latino nos obligó, cuando queremos introducir a España o a España y Portugal, a emplear el término hispanoamericano, el término iberoamericano, cuando nosotros apostamos por simplemente el término latino, mucho más en función de la experiencia que aquí estamos transmitiendo, ¿no? Uno de los debates abierto, porque todos quedan abiertos, pero que ya pasó ese momento de que todo el mundo quiere participar en él, vino de Chile y era sobre si estamos realmente en la época contemporánea, si no estamos en una época nueva, es decir, si no tenemos que introducir un periodo histórico nuevo, que podemos llamarle la edad global o la historia actual o la historia inmediata. Bien, en ese periodo nuevo, reciente, que podemos decir que se inicia con la caída del muro de Berlín, por ejemplo, otros dirán que con el 11S, etcétera, nosotros hemos comprobado que se crea una sociabilidad académica latina, que lo vivimos en primera persona, pero que es una experiencia semejante también a la que está viviendo y ha dado lugar a la Asociación de Historia Actual y a otras experiencias, ¿no? Y esta nueva latinidad académica es una mesa con tres patas, ¿no? España, América Latina y algo de lo que no he hablado hasta ahora, pero que tiene una importancia grande y la tendrá todavía más en el futuro, y es la parte hispana de las universidades norteamericanas. Esto último es obviamente muy importante por el papel, para bien o para mal, que los Estados Unidos juega hoy en la política y en la academia mundial. Nosotros hemos detectado que la participación de los profesores e investigadores de las universidades norteamericanas, que son normalmente de origen hispano o hispanoamericano, ha bajado después del 11S, entró en una fase depresiva, que esperamos que el cambio de condiciones que se está produciendo en Estados Unidos y que incide y que va a incidir en las universidades norteamericanas y que se va a llegar a su final, a su culminación, cuando las tropas norteamericanas salgan de Irak y Estados Unidos recupere su mejor identidad, pues en ese momento va a haber una participación mayor en nuestra red, que la hemos sentido bastante en retroceso en estos últimos cinco años. Españoles de Europa, latinos de América, hispanos de Estados Unidos, pues somos una comunidad de lengua, de cultura, de historia común, a veces pues común, pero claro, cuando se dice eso hay que ser rigurosos, porque la historia común nuestra con América Latina es que nosotros fuimos los colonizadores y ellos los colonizados, y eso a veces nos hemos olvidado en algunas celebraciones de hacer hincapié, con la mejor intención del mundo, pero en fin, rectificando lo que fue una historia que fue vivida y sufrida de esa manera, ¿no? Desde dos posiciones, una predominante y otra subalterna, muy, muy evidente. Tenemos una historia de la historiografía bastante común, y yo pienso que esta latinidad nueva, académica en este caso, pero creo que no solo hay elementos historiográficos o académicos, sino que hay mucho más, irá más, conforme nos integremos más en Internet y utilicemos más Internet como medio de creación de nuevas comunidades académicas de tipo global. Pienso que ya están en este proceso quedando como marginales algunas mentalidades excluyentes en el medio académico, cerradas, jerárquicas, gente que, colegas que en España nos decían cuando en algunos congresos de historia de debate que los colegas de países latinoamericanos pues aportaban poco, como si fuera pues eso, una historiografía inferior, una cultura inferior. Eso pienso que nuestro debate ya no existe y que en general tiende a desaparecer en América Latina esa mentalidad dependiente que en México llaman malinchismo, de pensar que todo lo que viene de Europa o de Estados Unidos es lo que vale, que no tenemos nada que aportar. Hemos iniciado un debate sobre antropología e historia, las citas eran lógicas, ¿no?, de autores europeos, y les pedíamos que por favor que no se olvidaran que la antropología, la relación entre antropología e historia es anterior en América Latina a Europa, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología Histórica, por ejemplo, e Historia de México, es muy anterior a Pasan Presen o a la antropología histórica de Anales, etcétera, lo cual no quita mérito a las iniciativas europeas, sencillamente hay que darle el mérito originario para estas experiencias interdisciplinares. Y por último, pienso que también hay que combatir, y estará en el futuro en posición menos destacada, la cultura hegemonista que muchas veces en Estados Unidos, en el ámbito ideológico, cultural, etcétera, que muchas veces provoca el aislacionismo de los académicos norteamericanos del resto del mundo. Debo estar ya casi en el final ya, ¿no? Y voy a dedicar este tiempo a algo que a nosotros nos ha salido muy bien y que es fundamental para que todo lo que decía antes funcione. Es decir, si queremos crear una sociabilidad académica latina y que ese sea el modo de incorporarnos a la sociabilidad académica global, es necesario un intercambio igual entre Europa y América, entre España y América Latina. Y en eso estamos en mejores condiciones los latinos que los anglosajones. Existe también un eje de intercambio, incluso predominante, entre Europa y América a través del inglés. Nosotros hemos logrado ahí ciertos éxitos, creo yo, sobre la base de que las relaciones académicas internacionales del siglo XIX y 20, decíamos al principio, están trastocadas por la globalización, hoy todos los focos son posibles, hoy no es necesario, gracias a Internet, que para que una iniciativa académica de innovación, de debate teórica, se propague por todas las universidades del mundo, ya no es necesario que su origen esté en el país o uno de los países económica, política y culturalmente más desarrollados. Eso es un cambio radical. Ya no funciona la transmisión de las novedades a través de un foco de un país como lo fue en nuestro campo académico en el 19 Alemania, después Francia, Inglaterra y ahora lo quiere ser Estados Unidos, un foco de un país el que en ese momento ocupa un lugar hegemónico, cultural y económicamente que se extiende hacia otros países. Hoy ya desde la periferia se puede organizar un centro de iniciativas y los viejos centros de iniciativas, pues vemos, en el del siglo pasado, vemos que han agotado ya su caudal de innovación, en algunos casos, después de un prolongado periodo, como la Escuela de Anales, de 60 años de iniciativas renovadoras. Por lo tanto, es posible un intercambio igual académico entre España y América Latina, porque hay una historia común, una historiografía común, porque hemos sido dependientes en el campo académico todos, España, pues de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, y América Latina, pues de Europa, de Estados Unidos, de otras historiografías o de otros mundos académicos más poderosos. Por lo tanto, eso también nos une y nos permite pues, construir juntos un nuevo consenso adecuado a la nueva situación histórica, historiográfica, mundial, sin lastre de tradiciones, como pasa en otros países, que nos impiden avanzar hacia adelante. Lo último es, cuando digo esto, es decir, bueno, muy bien, pero vosotros tenéis una red, esa red de la cual yo soy fundador y coordinador está en Santiago de Compostela, que está en Galicia, Galicia está en España y España está en Europa. Entonces, ¿de verdad existe este intercambio igual? Y yo diría que historia de debate sin la aportación, contestaría que la historia de debate sin la aportación de América Latina no existiría. En el segundo congreso causó bastante incomodidad en algunos y entusiasmo en otro la irrupción de colegas de países latinoamericanos, resucitando, por ejemplo, algo que en Europa se consideraba que formaba parte del pasado, que es el compromiso del historiador, y hoy las tres tendencias historiográficas últimas en España, que es historia de debate, idea histórica de España, la recuperación de la memoria histórica, practican y practicamos, algunos más que nosotros incluso, ese compromiso con el mundo en el que vivimos, desde posiciones naturalmente plurales y a menudo contrapuestas. Yo diría que los debates que hacemos muy vivos, como todos saben, muy prolongados, algunos ya van en el mensaje número 200 y pico, etcétera, y muy impredecibles en cuanto a las posiciones y a lo que pueda salir allí, pues esos debates serían imposibles sin la aportación latinoamericana, porque es mucho más extrovertida, más espontánea, que la aportación española y europea. Estamos más sujetos a los formatos académicos tradicionales, a pesar de que somos nosotros los que hemos montado esa red y la gestionamos diariamente. Sobre todo, la mayor aportación de la historiografía latinoamericana a esta red que tiene tres patas y que es internacional y etcétera es aquello que resulta más difícil y visto desde Europa se entiende mejor que desde América Latina, es decir, superar el academicismo que nos impide con frecuencia seguir la evolución de la historia que nos rodea, y eso es un hándicap cara al futuro y es algo en lo que en América Latina hay menos dificultad. Hay una parte importante de la academia que está participando en los cambios históricos que estáis viviendo de una manera muy activa. Yo termino ya, de verdad, ahora con dos ejemplos de algo que sin la aportación algo conocido aquí en España como tendencias y líneas renovadoras en el campo de la historia últimas y que no hubieran sido posible en su versión actual sin la aportación latinoamericana. Uno es lo que en historia de debate llamamos historia inmediata y que es en principio sinónimo a lo que aquí llamamos historia actual o incluso a lo que se llamó historia del tiempo presente. Eso ha nacido como una lista de discusión, historia de debate, y de ahí pues está desarrollándose como línea de investigación paralela a estas denominaciones a las que he hecho referencia, a partir de la toma por parte del movimiento indígena del Parlamento en Quito, bajo la presidencia de Mauad, y donde Juan Pacimiño, aquí presente, nos envió privadamente un mensaje de análisis de historiador en tiempo real de lo que estaba sucediendo, que si su permiso ya nos lo ha perdonado, lo enviamos a toda nuestra red y inauguramos unos debates de historia inmediata hasta el día de hoy. Han pasado ya pues 5 años y debatimos de todo lo que tiene importancia, desde la guerra de Irak hasta el terrorismo en el País Vasco, y últimamente resucitamos con las elecciones en curso en Ecuador el propio debate de Quito, debate del Ecuador, que se aporta entre esta interacción entre el centro de Santiago de Compostela y en este caso los colegas de nuestra red en Quito, aporta algo imprescindible para que la historia del presente, la historia actual, sea realmente el presente y actual, es decir, tratar lo inmediato desde el punto de vista de la historia, o por lo menos desde el punto de vista del historiador, y que por lo tanto la historia del presente o del actual no quede relegada, pues por ejemplo, a los tiempos de la transición aquí o a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Otra iniciativa también de origen remoto en América Latina es la recuperación de la memoria histórica. Esto no se dice, pero la primera fosa del año 2000 o 2001 que se excavó en León, pues se hizo siguiendo el modelo y el ejemplo de las que se excavaron en Argentina, en Chile y en otros países, y del movimiento de las abuelas de Mayo, que pedían que vivos nos los llevasteis, vivos los queremos de nuevo, ¿no? Y que pidieron es que excavar donde estaban y excavar esas fosas. Eso es de una importancia tremenda. Sabemos todos aquí en España que la ley está estancada en el Congreso de Diputados. Es de una importancia historiográfica tremenda, porque pensábamos que la transición que hicimos en España es un modelo y así fue seguido en otros países, pero las aportaciones que nos vienen de América Latina no solo mejoran ese modelo, sino que nos obligan a repensar de nuevo la transición que hicimos en los años 70. No es nada, es algo muy importante y demuestra todas las posibilidades de esa interacción en nivel de igualdad entre la Academia Latina del otro lado del Atlántico y la Academia Latina Europea. Nada más, hoy no voy a entrar, solamente enunciarlo para terminar esta exposición, las consecuencias que puede tener para el mundo y para nuestra red académica, que es algo mucho más modesto, el nuevo ciclo progresista que en los últimos años se ha abierto con las victorias electorales de los indígenas y de las izquierdas en América Latina, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Brasil, Argentina, Nicaragua, posiblemente Ecuador dentro de unos días. Pienso que ahí se demuestra que la Alianza Latina tiene futuro, también en historiografía, siempre que entendamos nuestras redes académicas latinas como parte de un proceso más global en el que debe participar, como está sucediendo aquí, y eso es un buen ejemplo por parte de la Asociación de Historia Actual Asia y África. Nada más y muchas gracias.
Gracias, profesor Carlos Barro, de la Universidad de Santiago de Compostela, por esta exposición que nos hizo entender las ventajas de las experiencias latinas en la historiografía global. Sugiero, y claro, con vuestra bendición, que sigamos con el resto de la